Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto para nosotros presentarles el reporte trimestral, el segundo trimestre de este año. El día de hoy nos estará acompañando Cajeme Villarreal, el director general de CPE Capital, Gilberto Vera, director legal, Brenda Pequeño, del área de relación con inversionistas, y un servidor, José Luis Martínez, en la dirección de finanzas. Sin más por el momento, les cedo la palabra a Cajeme Villarreal para que inicie con la presentación.
Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos por dedicar su tiempo esta mañana para que platiquemos sobre los resultados. Si pasamos, por favor, a la primera lámina. Queremos platicar primero sobre los anuncios relevantes que se han dado durante el periodo de reporte y uno más que es muy importante para la fibra de CFE. El primero es el nombramiento que hizo la Asamblea de Tenedores el 2 de mayo de 2025, de una nueva integrante independiente del Comité Técnico, Yolanda Espinosa Félix, quien tiene más de 23 años en el sector financiero. Esto viene a reforzar la deliberación y las decisiones que se toman, no solo en el Comité Técnico, pero también en los diferentes comités donde Yolanda va a formar parte, incluido, por supuesto, el Comité Técnico del Fideicomiso Promovido, que es el que ustedes saben, recibe todos los recursos primero de transmisión y después define el presupuesto del Fideicomiso Promovido, que incluye los reembolsos que recibe la fibra de CFE. Entonces, este nuevo integrante, el fortalecer todas estas, la gobernanza corporativa de la fibra E. El 21 de mayo de 2025 entró en función la Comisión Nacional de Energía. Este año se cumplen así 30 años de que tenemos en México a un regulador independiente del sector eléctrico. Y este año se cumple también 11 años de que por ley este regulador independiente tiene el mandato de determinar las tarifas que aplica en el sector eléctrico, en particular, por supuesto, la tarifa del sector de transmisión. Forma parte de todo este andamiaje legal que se ha venido construyendo a lo largo de décadas y que dan seguridad a los recursos que reciben los tenedores de la fibra de CFE. Como ustedes saben muy bien, el 25 de junio de 2025, FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que tenían implicaciones para el fiduciario de esta fibra de CFE. Desde entonces hemos venido trabajando en una propuesta, llevamos a la Asamblea de Tenedores y trabajos para tener bien asegurados los recursos, por supuesto, de los tenedores y la administración de estos recursos. Y ahorita les voy a contar un poco más sobre eso. El 30 de junio se llevó a cabo la distribución correspondiente al segundo trimestre del año por casi 825 millones de pesos, sin ningún contratiempo, a pesar de lo que habíamos comentado que sucedió el 25 de junio. Y esto es porque por ley sus recursos están protegidos, están separados el patrimonio de la CFE Fibra E del patrimonio del fiduciario, y eso así se va a mantener siempre. El 21 de julio, finalmente este año, la Asamblea de Tenedores aprobó, primero, remover al fiduciario actual de CFE Fibra E y, segundo, nos encomendó a nosotros, CFE Capital, encontrar a una nueva institución fiduciaria que pueda tomar las funciones, pero además preparar a la CFE Fibra E para los nuevos retos, nuevos objetivos que se planteen en los siguientes años ante el plan de expansión de transmisión que ha planteado la Comisión Federal de Electricidad y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En eso estamos trabajando y vamos a platicar un poco más al respecto adelante. Siguiente, por favor. Esta es la manera en que está organizada esta presentación. Les voy a platicar en la primera sección, les vamos a platicar el desempeño del sector de transmisión en su conjunto. Vamos a hablar del desempeño operativo, la eficiencia con la que se maneja la red, los volúmenes de energía, cómo han venido creciendo a lo largo de tiempo y también, por supuesto, los ingresos que al final viene es lo que ustedes reciben con su tenencia. En la segunda sección, antes de pasar al desempeño financiero, quiero hablar un poco, detenerme en algunos factores que hacen único al segmento de transmisión, que dan características que explican ese desempeño tan sólido que habremos visto en la primera sección y también, por supuesto, el desempeño muy robusto de la CFE Fibra E en la tercera sección. En la sección número 3 vamos a platicar sobre el rendimiento por dividendos, por ejemplo, que ustedes observaron en el segundo trimestre y que es muy superior al que pueden ver en otras fibras, más de 500 puntos base. También vamos a hablar un poco sobre el gran potencial de revalorización que existe de los certificados, dado los fundamentales de este segmento, que asciende a 40% ese potencial. Por último, pero no menos importante, en la sección número 4 vamos a hablar de temas de sustentabilidad en su sentido más amplio, es decir, temas ambientales, temas sociales y temas de gobernanza. Entonces vamos a platicar un poco más de detalles sobre este fortalecimiento que les hablaba de la administración y de la gobernanza de la CFE Fibrae. Vamos a platicar también de los protocolos y mecanismos con los que cuenta la CFE para que el desarrollo de sus proyectos de transmisión se lleve a cabo de la manera más adecuada, bajo altos estándares laborales, seguridad, de salud, etcétera, y mitigando los impactos que puedan tener el desarrollo de estos proyectos y después su operación en comunidades, en el medio ambiente, en la fauna y otros temas. Esto es importante para ustedes porque es al final a donde se van sus recursos. Entonces queremos reportárselos de ahora en adelante. La siguiente, por favor. Centrando en el tema de transmisión, les quiero platicar un poco la evolución de la inversión durante el segundo trimestre. De manera acumulada, la inversión en el fideicomiso promovido llegó a casi 5.900 millones de pesos. 5.855 millones de pesos, para ser más exactos, acumulado otra vez en el primer semestre. Esto representa un aumento de 44% respecto al mismo periodo de 2024 y de 425% respecto al mismo periodo de 2023. Entonces, lo que estamos viendo es estos mayores recursos que está dedicando la CFE a la red de transmisión, y esto va a continuar, por supuesto, dado el plan de expansión que hemos platicado antes, que anunció inversiones por alrededor de 7.500 millones de dólares durante esta administración. Como ustedes saben, estas inversiones, hemos dicho antes, pero no quiero dejar de reiterarlo, redundan en mayores recursos para la CFE Fibrae por dos vías. Primero, porque esas inversiones son para llevar más energía a comunidades, a regiones que han estado desconectadas, a conectar nuevas centrales que alimentan a la red, por supuesto, centrales renovables en particular, que tienden a estar en lugares alejados, etcétera. Esa es una manera, entonces aumentan los volúmenes de energía en principio por estas inversiones. Pero también, como está diseñada la metodología de tarifas de transmisión de la Comisión Nacional de Energía, la mayor inversión repercute en una mayor tarifa. Por eso este año vimos un aumento en la tarifa de 2.3% respecto a la tarifa del año pasado. Y dado que este año se está invirtiendo todavía más que el año pasado, en los siguientes años deberíamos estar viendo más aumentos en tarifa que significarán ingresos adicionales. Les doy ahora la palabra a José Luis para que nos continúe hablando sobre el desempeño del sector de transmisión.
Sigue, por favor. En este slide les queremos presentar el crecimiento en el activo de la Red Nacional de Transmisión y su desempeño operativo. Como pueden ver, el índice de disponibilidad de la red sigue muy cerca del 99.5%, que es por encima del límite regulatorio máximo, que es del 99%. Y en este trimestre, contra el segundo trimestre del año anterior, se reportan casi 150 kilómetros adicionales en la red y 12 subestaciones más. Para poner en contexto esto, 150 kilómetros es más o menos la distancia entre Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, que es el incremento que tiene la red en sus kilómetros. Y este incremento de la base de activos permite que la capacidad de transformación de la red, que es la capacidad que tiene la red para absorber la potencia y bajarla en las subestaciones, de acuerdo a las líneas de tensión, es de casi 4.000 megavoltios amperes adicionales, que es más o menos la potencia que consume 3 millones de hogares. Entonces, además de que la inversión genera mayor volumen y es reconocida en la tarifa para mayores ingresos, también significa una mejor calidad de servicio y pues, más electricidad para el país.
Sí. Nada más, un apunte rápido. Si te regresas, ¿no? Este aumento podrá parecer bajo. Estamos hablando de una base de activos muy grande. Estamos hablando del operador más grande de toda América Latina. Su red no tiene comparación en ninguna otra red de países de Latinoamérica. Entonces, es una red muy madura también. Estamos hablando de un operador que tiene casi 90 años en funciones, la Comisión Federal de Electricidad. Un país que está casi al 100% electrificado. Entonces, de ahí que a esta base de activos tan madura, los aumentos sean ya graduales, ¿no? Pero no significa que no esté trabajando en eso, conectando a últimas comunidades que quedan por ahí aisladas, reforzando siempre esa red. La red de transmisión es una red, no tiene una vida finita como otro tipo de activos. Siempre está renovándose, siempre está actualizándose, siempre están haciéndose inversiones, y es parte de eso que vemos aquí.
En cuanto al desempeño del volumen transmitido de la energía eléctrica, podemos observar que sigue la tendencia creciente en estos volúmenes. Se registra una tasa media de crecimiento de 2019 a 2025 de 2%, encima del crecimiento real de la economía. Y me quiero detener un poco en explicarles el desempeño del último trimestre en comparación con el segundo trimestre de 2024. Podrán ver que hubo mayor energía transmitida el año pasado. Esto se debe a la sequía que seguramente si están en México la experimentaron el año pasado. Hubo fuertes ondas de calor y eso provocó un aumento en la energía consumida, más uso de aires acondicionados. Sin embargo, fue un one-off. Ustedes pueden ver también cuando comparan con 2023 el crecimiento más que proporcional en 2024, ¿no? Entonces, sin embargo, al observar la línea de 2025, es un regreso a la media de crecimiento que, otra vez, es de 2%, es por arriba del crecimiento de la economía, lo que refleja la capacidad de resiliencia de este sector, inclusive ante choques externos o choques macroeconómicos, también como se puede ver que es lo que sucedió en 2020, ¿no? En 2021, todavía con los estragos de la pandemia. Es para reforzar la seguridad que hay de estos ingresos y pues que este comportamiento es, bueno, está probado desde 2018 que se creó este vehículo. La que sigue, por favor. Este aumento de energía, más el reconocimiento de las inversiones en la tarifa, que, como saben, desde ya hace un par de años ha estado en aumento el nivel de CAPEX que se hace en este sector, ha permitido un aumento en los ingresos de 2.7% del segundo trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025, en línea con la tendencia que se ha tenido también desde 2019, y bueno, este comportamiento esperamos que siga aumentando a la vez que estamos aumentando el CAPEX en la red, y que permite que aumente tanto el volumen de la energía transmitida como su reconocimiento en la tarifa. También es este aumento el que ha permitido que las distribuciones hayan aumentado en este trimestre, que bueno, ya entraré en más detalle en futuras láminas sobre la distribución de este segundo trimestre. Aquí aprovecho para cederle otra vez la palabra a Cajeme Villarreal para que nos hable de la importancia del vehículo.
Sí, gracias. Como les decía, quiero platicar algunas características únicas del activo, el servicio también, que explican el desempeño que acaba de comentar José Luis y explican también el desempeño que va a comentar después respecto a la CFE Fibrae. El sector de transmisión, los activos de transmisión, el segmento en su conjunto, es uno de muy pocos que están protegidos a nivel constitucional. Los artículos 27 y 28 de la Constitución definen a este servicio como un área estratégica para el Estado mexicano, para la nación mexicana incluso. Lo definen como estratégica y dado que es estratégica, le confieren al Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, la provisión del servicio de manera exclusiva. La combinación de estos factores le da estas características que vemos del lado izquierdo y otras, que muy pocos activos, si acaso alguno, tal vez solo también el de distribución, que es el único otro activo de infraestructura eléctrica que está mencionado en la Constitución, tienen. Entonces, por ejemplo, una es exposición mínima a cambios regulatorios. Las redes de nuestro país, transmisión y distribución, tienen que cumplir obviamente con temas regulatorios, están revisados por la autoridad, etcétera, pero no son participantes del mercado, como sí pasa con generación o con las áreas de comercialización. Están por encima de esta participación en el mercado. Son la transmisión es la transportista del sistema eléctrico nacional. Es otro nivel ahí, y eso implica un respaldo muy robusto del Estado, por supuesto, detrás del sector de transmisión. No tiene riesgo de competencia en el mercado por esta provisión exclusiva que se le confirió al Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Es una infraestructura crítica, indispensable para todas las actividades económicas en México y cualquier país, en cualquier economía moderna. No hay nada que no pueda, que pueda hacerse, perdón, o difícilmente hay alguna actividad que pueda hacerse sin electricidad. Y entonces las redes, al ser las que llevan la electricidad desde donde se generan hasta los centros de consumo, son indispensables. Eso explica esta resiliencia que comentaba José Luis en la transmisión de los volúmenes que se transmiten por las redes. No caen tanto cuando hay desaceleraciones económicas o incluso contracciones, y suben mucho cuando hay, se reactiva la economía. Es porque es indispensable. No tiene riesgos contractuales. Transmisión no depende de contratos con ningún cliente. Todos los usuarios de electricidad y los generadores de electricidad tenemos que pagar sí o sí el servicio de transmisión. No necesita un contrato. Entonces, no tiene, hay riesgo de que fenezcan esos contratos. Y por último, no hay riesgos comerciales porque la demanda siempre es creciente. Dado que la población en general siempre está creciendo, sobre todo en México, que es una economía joven todavía, la mayoría de la población está agrupada en edades jóvenes, en edad de trabajar, que además de que están creciendo, tienden a consumir más, combinado con una economía que está en constante crecimiento, a veces más rápidamente, a veces menos rápidamente, pero en general creciendo, hacen que no haya un riesgo comercial. Entonces, estas características, junto con la que sigue, ayudan a explicar ese desempeño. La siguiente, por favor. Esta es otra característica clave del segmento de transmisión que pocos, si acaso otro negocio tiene, su diversificación. Las redes de transmisión están dispersas por todo el país. Todos los sectores económicos lo utilizan, todas las regiones, todos los estados de nuestro país lo utilizan. Estamos hablando de más de 48 millones de usuarios dispersos por toda la nación mexicana, usuarios entre, otra vez, consumidores de electricidad y generadores de electricidad, perdón, porque todos la consumen. La base de activos enorme que les platicaba, que le da, creo que esta cifra está mal, ¿no? Son, si mal no recuerdo, 9 vueltas a la Tierra. No, bueno, 111 mil kilómetros de línea de transmisión, más grande que cualquier otro operador eléctrico en Latinoamérica. Entonces, esta diversificación es incomparable y le da a los ingresos esta resiliencia y combinado con la tarifa creciente, esta fortaleza que se refleja en las distribuciones de las cuales va a platicar ahora José Luis.
Muchas gracias. Entrando en el desempeño de financiero del fideicomiso promovido y por lo tanto de la fibra E, aquí están los números del fideicomiso promovido en este trimestre. Como pueden ver, se tuvo ingresos mayores que el trimestre pasado. Incluso también los retiros por desembolsos fueron menores a lo que fue el segundo trimestre de 2024. La distribución fue un poco menor a lo del año pasado. Esto se debe al balance inicial con el que empezó el segundo trimestre en 2024. Pero la tendencia es de ingresos más altos y una disminución en el gasto, aún considerando el incremento en la inversión, que es lo que les estamos comentando y que, bueno, ya se presentó. Se está haciendo un esfuerzo de prudencia en los demás conceptos del gasto para que no aumenten considerablemente con este aumento en la inversión. La que sigue, por favor. Y esto se puede ver en la ejecución del presupuesto del fideicomiso promovido. Aquí me gustaría detenerme en explicarles el sistema de control que tiene la fibra E en el ejercicio y en la aprobación y en el ejercicio del presupuesto del fideicomiso promovido. Como ustedes saben, en el contrato de fideicomiso se establece que en el comité técnico, hay 3 miembros independientes representando a la fibra E, que son miembros independientes de los comités internos también de la fibra. Estos miembros tienen poder de veto en las decisiones más importantes del fideicomiso, en la cual entra, por supuesto, la aprobación del presupuesto y también velan por el ejercicio correcto de este durante el año. Entonces, aquí podemos ver que al cierre de junio se ha ejercido un total de 33% del presupuesto y a los rubros donde más importancia se le está dando en el gasto es al tema de la operación de la red y al tema del CAPEX. Este tema, bueno, nuevamente quiero reforzar que sus intereses están protegidos al nivel del fideicomiso promovido, sin importar el porcentaje de tenencia, ¿no? Se tiene una participación en los órganos de decisión de 50 y 50%, tanto CFE como la FIBRAE, y con derecho de veto para las decisiones importantes por parte de los miembros que representan a la FIBRAE. La que sigue, por favor. Para llegar al cálculo de distribución, como saben, la distribución del segundo trimestre fue de 825 millones de pesos, la cual se realizó con base al desempeño de los meses de distribución, que difieren un mes del mes calendario. Entonces, para la segunda distribución se consideran los meses de marzo, abril y mayo. En la parte de la izquierda pueden ver el resultado fiscal del fideicomiso promovido y cómo se traslada hacia la distribución de la FIBRAE. Entonces, tuvieron ingresos por casi 20 mil millones de pesos y una utilidad fiscal de 7 mil millones de pesos, lo que da un reembolso de capital de 5 mil. Se les dio una distribución total de casi 13 mil millones de pesos en su participación correspondiente hacia la CFE y hacia la FIBRAE de CFE. Entonces, del lado de la FIBRAE pueden ver de los 12.700, 861 millones de pesos correspondieron a la FIBRAE. Únicamente se hace la restitución del fondo de reserva, que tiene que estar en 45 millones conforme lo que dicta el contrato, y los intereses que se generan por la caja que está en este fideicomiso dio el total de 825 millones de pesos, que fue lo que se distribuyó a nuestros tenedores. ¿A qué sigue, por favor? Sobre la cascada de pagos de la FIBRAE, les quiero recordar, probablemente ya lo saben, pero el contrato de fideicomiso de la FIBRAE tiene una cascada de pagos que alinea los intereses entre la CFE y los tenedores de la Serie A, que es el gran público inversionista. Por lo tanto, primero se paga la distribución trimestral mínima de la Serie A y después se tiene que pagar cualquier saldo pendiente que hubiera en su caso de esta misma Serie A, para después empezar a pagar la Serie B. Otra vez, después de pagar la Serie B, su distribución trimestral mínima del periodo correspondiente, se pagarían saldos pendientes de esta distribución, en su caso para la Serie B, y de existir remanentes, se comparten en una bajo prorrata. Entonces, para este trimestre, dado que la distribución del trimestre pasado, como lo comentamos, fue menor debido al aumento de inversión en CAPEX. Para este trimestre se pagó la distribución de este trimestre para la Serie A, se terminó de pagar todo lo que había pendiente de la Serie A con respecto al trimestre pasado, también se cumplió con toda la distribución trimestral mínima de la Serie B y se pagó una parte del saldo pendiente de la Serie B. Con esto, nuevamente, les quiero decir que alinea perfectamente los intereses de la CFE para, junto con los tenedores de la Serie A, para garantizar que el gasto no sea, pues sea prudente y sea lo que necesita la red. Y esto hace que la CFE, al ser el último que recibe recursos de estas distribuciones, tenga los intereses alineados. Sigue, por favor. Aquí no me voy a detener mucho. Es cómo se ha hecho la distribución por certificado. Aquí pueden ver perfectamente cómo se pagó el saldo pendiente del primer trimestre de 2025, lo mismo que sucedió en el segundo trimestre de 2024, en donde se pagó el saldo pendiente de la Serie B. En esta ocasión se pagó el saldo pendiente de la Serie A y parte del saldo pendiente de la Serie B. Sigue, por favor. Sobre la composición fiscal de estas distribuciones, como les mencionaba, de los 825 millones de pesos que distribuyó la FIBRAE, 399 millones correspondieron a utilidad fiscal y 426 millones de pesos correspondieron a reembolso de capital. Sigue, por favor. En esta lámina les quiero presentar la evolución del precio de los certificados de la FIBRAE. Como pueden ver, el comportamiento del precio ha sido estable. Sin embargo, como ustedes saben, la FIBRAE tiene analistas, al igual que otros emisores en la bolsa, que calculan el valor objetivo de los certificados, el cual está muy por encima, en 36% por encima del valor que se registra en la Bolsa Mexicana de Valores. Y este valor objetivo ha ido creciendo en el tiempo desde 2019, lo que refleja un tema que es muy común para este tipo de certificados de fibras, ES y de fibras, que hay una baja liquidez en el comercio de estos certificados, lo cual hace que el valor de mercado que refleja la Bolsa Mexicana de Valores no necesariamente sea el valor intrínseco del certificado, ¿no? El cual está muy por encima. Digo, seguramente ustedes también tienen sus modelos de evaluación y viendo la solidez de los ingresos, la resiliencia que hay ante choques económicos y la tendencia creciente de los mismos con un control en el gasto, pues el valor presente de estos flujos da un valor más alto, ¿no? Al 22.98, que es el que tenemos actualmente registrado en la bolsa.
Y hemos visto en el pasado valores también más altos, incluso con habiendo observado inversiones menores respecto a dado que se han ido acelerando en los últimos años y también sin tener el anuncio explícito como lo ha hecho esta administración de inversiones muy importantes en el sector de transmisión para conectar nuevas centrales de energía renovable, otras de energía firme para permitir el acceso a esas energías renovables para comunicar regiones, las penínsulas, por ejemplo, que han experimentado tradicionalmente temas por ahí de resiliencia energética, digamos. Entonces, creemos que esos fundamentales deberían verse reflejados en el valor de la fibra E de CFE y añadiendo a la resiliencia que viene desde el sector de transmisión. Hay que mencionar también que esto se transmite a la CFE de fibra E, dado que es el único vehículo que tiene acceso a esta red de transmisión. No hay otro, no va a haber otro vehículo que tenga acceso a estos recursos. Entonces, da a sus tenedores una oportunidad única para tener acceder a estos rendimientos. Los vamos a ver en la siguiente lámina.
Sí, muchas gracias. Y nada más añadiría que también como parte de nuestras labores como administrador estamos haciendo acciones que lo que está en nuestras manos para aumentar la liquidez del certificado. Digo, vamos a hablar más adelante, pero hemos tenido pláticas con inversionistas que estamos explicando los beneficios del sector y haciendo difusión sobre los beneficios que tiene invertir en la fibra E para de nuestro lado contribuir a un aumento en la liquidez de los certificados, ¿no? Sabemos que no está 100% en nuestras manos la liquidez de estos certificados, pero sí estamos haciendo una labor fuerte de acercamiento con los inversionistas y esperemos también contar con más reuniones todavía de las que hemos estado teniendo y, bueno, por supuesto, su participación en cualquier evento que realicemos para difundir los resultados. Sigue, por favor. Sobre el rendimiento de la fibra, como saben, desde la constitución de este vehículo, el rendimiento por dividendo de la fibra está muy por encima de otros vehículos similares. El índice de fibras está en 6% en promedio el rendimiento por dividendo, mientras que nosotros estamos ofreciendo al segundo trimestre del 2025 un rendimiento por dividendo de 11.2%, ¿no? Lo que da son más de 400 puntos base por encima del promedio de las fibras. Y esto es muestra de lo que ya hemos estado platicándoles, de los beneficios que da el sector y de la estabilidad que tienen los flujos. Aquí le voy a ceder la palabra a Gilberto Vera, nuestro director legal.
Gracias, José Luis. Continuando con los temas, con la exposición y en el marco de sustentabilidad, como lo marcan ahora las reformas a las disposiciones generales sobre las emisoras de valores y la circular única de emisoras, tenemos este marco de continuidad operativa de una gestión responsable que se ha venido dando desde la constitución de la fibra desde 2018. Hemos mantenido una comunicación sólida con los inversionistas, no solamente a través de las redes sociales y de la página de la CFE Fibra E, sino también hemos tenido una comunicación estrecha con el representante común cada vez que hacemos las asambleas de tenedores. enviamos los materiales y también hemos tenido desde esta administración un acercamiento con los custodios de los certificados bursátiles que se encuentran en circulación y también con los propios tenedores para dar la información correspondiente a cada una de las asambleas, como lo comentó KGM, para asegurar la continuidad, la operatividad y fortalecer la gobernanza de los comités y del gobierno corporativo de la FIBRA. Se aprobó el nombramiento de Yolanda Espinosa Félix como miembro independiente del Comité Técnico del Fideicomiso, lo cual también impacta a otros dos comités, el Comité de Conflictos y el Comité de Nominaciones del propio Fideicomiso, asegurando este respeto al derecho de los tenedores para tener miembros independientes que protejan sus intereses. Continuando con los temas de gobierno corporativo, se llevaron tres sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso promovido. Tuvimos una sesión del Comité Técnico de la FIBRA, una sesión del Comité de Auditoría y dos asambleas de tenedores. En esta asamblea se aprobó el nombramiento de Yolanda y además se calificó y se aprobó la independencia de los miembros independientes que continúan en la FIBRA, de Leopoldo Murillo y de Mauricio González. Continuando con esta exposición, también como parte de la gestión que se hace dentro de la FIBRA, de la gobernanza y de la normatividad, es importante decir que todo está pegado a la Ley del Mercado de Valores, a la circular de emisoras. Y en este respeto también al contrato, se aprobó por parte de la Asamblea de Tenedores la sustitución del fiduciario, como ya lo había comentado KGM, siguiendo el procedimiento que se encuentra en la sección 18.02 del contrato, con la aprobación del 78% de los certificados bursátiles en circulación. Siguiente, por favor. Continuando con el tema de la sustitución fiduciaria, parte de lo que se presentó en la Asamblea de Tenedores, en donde se aprobó la remoción y la sustitución de Cibanco como fiduciario de la FIBRA, fue presentar estos criterios para poder designar a un nuevo fiduciario, un fiduciario sustituto, como lo marca el contrato de la FIBRA. El primero de ellos es la sólida reputación nacional e internacional, previendo para que no vuelva a pasar un tema como lo que pasó con Cibanco y tener una institución que no solo a nivel nacional cuente con esta solidez, sino que también sea reconocida en el ámbito internacional. Teniendo el siguiente criterio, una oferta competitiva. En este sentido, estábamos buscando quién nos ofrece las mejores condiciones para la administración del patrimonio del fideicomiso. Se evaluaron diversas ofertas para poder hacer las operaciones correspondientes y la correcta administración como fiduciaria. Tercero, la experiencia probada en la gestión de vínculos financieros en materia de inversión. Aquellos fiduciarios que tuvieran autorizaciones ya para funcionar como fiduciarios de vínculos o vehículos emisores dentro del marco nacional, también eso fue una parte de la evaluación. Lógicamente, la situación financiera saludable, las capacidades robustas y globales para todas las operaciones que se tienen que hacer con la FIBRA. El 6, que es muy importante buscar un fiduciario que únicamente hiciera aquellas modificaciones al contrato para ajustar sus políticas de operatividad en temas como girar instrucciones, la apertura de cuentas, temas muy sencillos que no impactan a los derechos de los tenedores dentro del contrato. Por último, la baja probabilidad de ser afectado, que va correlacionado con el punto 1, la sólida reputación, y el octavo, que es la capacidad de continuar con una operatividad eficiente y desarrollar inversiones potenciales. Siguiente. En el marco de esta sustitución fiduciaria, como se comentó previamente, el 21 de julio se celebró la asamblea en donde se autorizó la remoción de Cibanco y la sustitución, delegando la facultad de designar un nuevo fiduciario al administrador. Derivado de este acuerdo, estamos trabajando tanto con el representante común para que se pueda dar el convenio de sustitución fiduciaria, firmarlo y formalizarlo. Como fecha estimada el 8 de agosto. En este momento, al momento de que se firme la sustitución fiduciaria, el nuevo fiduciario tendrá todas las obligaciones y derechos como fiduciario y además, parte importante decirlo, se aperturarán las nuevas cuentas con el nuevo fiduciario y además se nos otorgarán los nuevos poderes para poder realizar las gestiones correspondientes. El 28 de agosto surtiría efectos legales la remoción de Cibanco, que no afectaría los procedimientos que se tendrían con el nuevo fiduciario, como ya lo dije, las cuentas y los poderes, y esto va encaminado a fortalecer la recepción de los recursos, como ya lo explicó José Luis, que vienen desde la distribución del fideicomiso promovido, que se espera que sea en la fecha estimada del 15 de septiembre, cuando también ya existan las cuentas aperturadas con el nuevo fiduciario, y nosotros podamos hacerles la distribución correspondiente el 30 de septiembre. Cedo la palabra a Brenda para explicar el último punto de la mesa.
Muchas gracias. Complementando el tema de la estrategia de sustentabilidad, como bien mencionaba Cajeme, en su sentido más amplio, que incluye temas ambientales, sociales y de gobernanza, bueno, desde CFE se cuenta con una serie de protocolos, normas y mecanismos de gestión que garantizan el cumplimiento normativo, la sostenibilidad operativa y la integridad de sus activos estratégicos. Y esto se realiza a través de una gestión de riesgos, impactos sociales y ambientales. Y ahorita les voy a describir brevemente cuatro de ellos y algunos de los puntos que se incluyen en cada uno. Por ejemplo, dentro del mecanismo de atención a posibles afectaciones, mencionarles que CFE opera bajo un sistema de gestión integrado, certificado en ISO 9001, ISO 14001 y también en el ISO 45001, así como algunas normas mexicanas aplicables, garantizando así un enfoque sistémico y preventivo para identificar y mitigar riesgos ambientales y sociales. También utiliza herramientas tecnológicas internas de monitoreo interno para poder estar revisando en tiempo real aspectos ambientales, sociales y de seguridad ocupacional, y también cuenta con políticas específicas de responsabilidad social, promoción cultural y participación comunitaria, reforzando así la gobernanza y la transparencia. Dentro de las condiciones laborales y seguridad ocupacional, desde CFE se garantizan las condiciones laborales dignas mediante un marco institucional robusto a través de políticas de recursos humanos, código de conducta y de ética y acuerdos colectivos con el sindicato. Posee también mecanismos de prevención y atención al acoso sexual, protocolos de no discriminación y un sistema de quejas accesibles. Y también considera la seguridad ocupacional, se implementa con protocolos estrictos para trabajos de alto riesgo, mandatos de uso de equipo de protección personal, del personal, perdón, e inducciones diarias en sitio. Desde los temas de salud y seguridad comunitaria, CFE implementa protocolos de seguridad comunitaria, incluyendo barreras físicas de señalización, zonas de amortiguamiento y difusión de mensajes preventivos en zonas de riesgo. Tiene prácticas robustas para mitigar riesgos viales en zonas urbanas de alta densidad, con señales, controles de acceso y coordinación con autoridades locales. Y en cuanto a preparación de emergencias, CFE cuenta con brigadas capacitadas, simulacros regulares y protocolos alineados con protección civil. Y desde el lado de eficiencia de recursos y prevención de contaminación, se cuenta con planes de manejo de residuos peligrosos y sustancias tóxicas alineados con las NOM que emiten desde la Semarnat y también con compromisos internacionales que se han hecho desde México, como por ejemplo la Convención de Estocolmo. Se gestionan también eficientemente campos electromagnéticos con medidas de blindaje, separación de conductores y monitoreos también conforme a la NOM 085, y se emplean protocolos de control de derrames, emisiones y excavaciones con afectaciones mínimas. En cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales de sustentabilidad, pues estamos alineados, como ya mencionaban, con la normativa de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también con estándares internacionales, que son el ISSB y las NIR. Y bueno, desde CFE Capital conseguimos la sustentabilidad como un eje transversal que abarca las tres dimensiones, el cuidado del medio ambiente, el impacto social y la fortaleza del gobierno corporativo. Toda esta estrategia, pues bueno, va a responder a exigencias normativas, pero más que nada fortalece la narrativa frente al mercado internacional y aporta un valor tangible a los tenedores tanto en el corto y en el largo plazo.
Bien. Aquí terminamos la presentación. Les agradecemos otra vez por su tiempo y quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que quieran hacernos. Reiteramos, por supuesto, la disponibilidad, las puertas abiertas, digamos, para platicar con ustedes en el momento que lo deseen. Están ahí los correos a donde pueden comunicarse, el correo, perdón, donde pueden comunicarse para buscarnos y platicar uno a uno mejor les convenga. Quedamos atentos.
Igual si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que gustaría que atendamos en este momento, en el Microsoft Teams está el globito con un signo de interrogación y dice PIR, ahí pueden colocar su pregunta y con mucho gusto la atendemos. Daremos unos minutos para, en caso de que haya alguna pregunta, con mucho gusto responderla. Muchas gracias.
Con respecto a la pregunta que nos hacen para poder obtener el material de los comités, bueno, sobre todo el comité técnico de la fibra, les comentamos que los tenedores pueden solicitárselo al representante común, es con quien tienen que dirigir la solicitud para que él pueda darles copias de los comités. Nosotros como administradores entregamos copias virtuales y físicas al representante común para su archivo y él es el que se los tendría que transmitir por contrato a ustedes los tenedores.
Muchas gracias, Humberto. Damos espacio si quieren mandar otra pregunta.
Acaba de llegar otra pregunta. Dice, desde el anuncio de las sanciones por parte de los Estados Unidos, ¿han visto la salida de algunos tenedores de la fibra E o la reducción de su posición en la fibra E?
No, particularmente. Como saben, este evento afectó a prácticamente el 80% de todos los fideicomisos emisores que había en el mercado. No hemos visto ningún fenómeno generalizado sobre este suceso. También sacamos un comunicado, pero aquí lo reitero, que por ley los recursos de los fideicomisos se encuentran separados de los de la institución fiduciaria. Entonces, el anuncio que terminó afectando a nuestro fiduciario, a Seibanco, no fue un evento de riesgo para patrimonial para el fideicomiso. Sin embargo, tomamos esta decisión para asegurarles que trabajamos en que todo lo que rodea a la fibra E sea bajo los más altos estándares de transparencia, de reputación, y que no haya lugar a ninguna duda de que pudiera existir algún riesgo. Sin embargo, lo que dice la ley es bastante claro y no hemos observado en ninguna salida por parte de esta agua, de esta noticia.